Ahora puedes tratar las estrías y la flacidez de la piel. Nueva incorporación en terapias de energía natural. Incorporamos tecnología de radiofrecuencia fraccionada, con microagujas que trabaja desde la capa más profunda de la piel. Este tratamiento estimula la producción natural de colágeno y elastina, mejorando la firmeza, textura y luminosidad de la piel. Para tratar estrías, flacidez facial y corporal, marcas de acné y cicatrices, poros dilatados, líneas finas y arrugas. Una herramienta innovadora para rejuvenecer, reafirmar y revitalizar tu piel desde adentro hacia afuera. Consultanos 098-293-332.
Bueno, Chinito, después de esto pienso, ¿por dónde arranco con Manu, no? Porque me gusta hablar de la educación, de esto. Manu viene a charlar un poco de la estética. La extrañamos, amiga, porque en realidad hace pila que la invitábamos. Manu es de la casa y forma parte, yo siempre digo, forma parte de todo este equipo, porque aparte nos conocemos hace mil. Y qué lindo poder, Chino, establecer alguna conexión, sobre todo de alguna intriga, algunas preguntas que teníamos. Y Manu, como buena docente que es, como buena profesora, lo explica de una manera que uno lo entiende, más allá de ser mujer empresaria, exdiputada, que conoce el gobierno a carta cabal. Así que es muy lindo charlar con ella. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenida.
Bueno, buenas noches. La gente no escuchó la previa, pero yo vine súper agitada, agitada, con y ahora tengo que bajar 10 cambios, digo, porque si no...
¿Cómo arrancamos, Juan Manu? ¿Hablando de estética o hablando de la salud, hablando de la educación?
Muchas gracias por la invitación. La verdad que te dejé plantado un montón de veces, pero la realidad de una vida de loco... Pero aparte... También se da que el único ratito, o sea, casi toda, trabajo todo el día, la verdad que trabajo todo el día, y cuando no estoy trabajando, también estoy trabajando todo el día porque estoy en mi casa, ser madre, es como todo, todo una tarea más importante, mamá de un adolescente, otra tarea.
Que no es fácil, ¿no?
Menuda tarea. Y después militante política y ahora edil, y muchas de las reuniones son siempre a la hora que la gente sale de laburar. Entonces, claro, yo termino de trabajar y ahí arranco a las 6, a las 8 otra, a las... Y así no paramos. Y claro, cuando vos me decís, venite a las 9, yo digo, estoy llegando a casa. Y no tengo nada que comer.
Es complicado.
Y mi hijo me va a matar. Y bueno, y Fede también, así que es un poco eso, ¿no?
Bueno, ¿cómo está Fede? ¿Bien?
Fede bien.
Mandame un abrazo.
Bien de bien.
Manu, ¿sabés que el otro día te escuchaba en la Junta Departamental? Me encantó tu incursión cuando hablabas un poco de la educación. Y yo ahí quedé pensando, Manu, cuando vos charlabas de la educación en la Junta. Aparte, vos creás, yo digo, a veces los profesores tienen eso, que crean un silencio. Puedo hablar cualquier otro deal, pero vos creás un silencio. La gente estaba concentrada escuchándote. Y te escuché todo, lo vi en Instagram, cuando vos hablabas un poco de la educación. Y vos sabés que ahí dije, pucha, esto de la educación no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás. Manu, vos sos profesora, y nosotros con el Chino siempre decimos acá, no puede ser que los alumnos hoy, Manu, sigan pasando sin saber las tablas, sin saber dividir, sin saber sumar, multiplicar. Las capitales, que antes uno jugaba, decía, Manu, decime la capital de España, de Portugal, y vos sabías, era otra época. Me parece que la educación en el correr del tiempo, de aquella parte a esta, Manu, ha venido en decadencia. ¿Qué opinas vos?
Bueno, creo que hay una suma muy grande de factores, ¿no?, que han llevado a ese sentimiento. Primero, que el sentimiento de decadencia lo tuvieron todas las sociedades de la historia del mundo. Ese sentir de que antes no era igual, ¿no?, o de que antes no existía inseguridad, bueno, pero cuando estábamos en ese lugar, esas personas sentían lo mismo. Entonces, esos sentimientos son sentimientos como de siempre, todo lo pasado siempre fue mejor. ¿No? Porque en el recuerdo uno es muy selectivo de lo que recuerda.
¿Es algo que nos pasa a los uruguayos específicamente, o las sociedades son así?
Las sociedades son así. Igual existen números, o sea, depende cómo nosotros medimos las cosas, ¿no? Ajá. Una sociedad, la sociedad que mayor éxito educativo tiene en el mundo es Finlandia. Tiene un éxito muy grande educativo en cuanto a lo que son las pruebas PISA, ¿no? Las pruebas PISA son indicadores que se utilizan en todo el mundo para, claro, en todo el mundo se usan, para poder indicar en qué nivel están los estudiantes en cada país. Y bueno, a Finlandia siempre es al que le da mejor los números, sí. Tienen una educación pública, pero hay que entender que los finlandeses, del salario, casi un 80% del salario en finlandés va hacia impuestos. Y esos impuestos sostienen el Estado, entonces todos tienen acceso a la misma educación, exactamente igual, la misma, no existe como eso de la educación privada mismo, a la salud pública, ¿no? Entonces el finlandés, los alquileres, hay programas del gobierno de viviendas, ¿no? Entonces, bueno, lo que le queda a ese finlandés del porcentaje, ¿no? De su salario es para comer, para disfrutar. ¿No?
Yo pensé que tenían mucho mejor pasar, ¿eh?
Claro, entonces tenés un... No, y es que tiene un excelente pasar.
Sí, de los mejores del mundo.
Porque de los mejores del mundo.
Sí.
Y el resto de esos recursos el Estado lo invierte. Entonces tenemos un Estado súper presente, protector. Bueno, nosotros hoy, en nuestro país, tenemos un porcentaje de nuestros salarios que van a impuestos... inclusive cuando pagamos un recibo de luz, de agua, o sea, hay parte de eso que retorna al Estado y que después se redistribuye hacia otros beneficios como la salud pública, ¿no? Como el saneamiento, ¿no? No es que a veces hay esa idea, que es una falsa idea, de que yo logré esto por mis propios méritos, a mí nadie me ayudó. Pero en realidad es que en el Uruguay nadie puede decir que el Estado que nadie lo ayudó, porque en realidad, mal que bien, alguien siempre ha usado carreteras que las hace el Estado, calles que las hace el Estado, el alumbrado que lo extiende el Estado, la banda ancha que lo extiende el Estado, la telefonía que lo extiende el Estado, la salud.
La educación.
O sea, la educación. Por ejemplo, capaz podés decir, bueno, en realidad yo me pagué la educación privada. Bueno, pero en realidad un 12% al menos del presupuesto a veces va a la educación privada, a la subvención de que exista de educación privada. O sea que nosotros destinamos casi el doble hacia la educación privada que hacia la educación pública. Qué paradoja, ¿no? Sí. O sea, el que puede pagar en realidad tiene... El Estado le subvenciona a los colegios para que existan. Y inclusive el Estado siempre está rescatando mutualistas que se están fundiendo, ¿no? Bueno, entonces hoy en día nadie puede decir a mí nadie me ayudó, porque en realidad todo lo que nosotros hacemos en Uruguay tiene una injerencia muy importante del Estado. Nosotros, desde el vallismo en adelante, que se empezaron a estatizar las de Valle y Ordóñez, ¿no? Sí. Estamos hablando allá por 1912. Empieza todo un proceso de que existan empresas estatales, empresas públicas, ¿no? Y todo lo que fue la política bareliana, nosotros tenemos una educación laica, gratuita y obligatoria, o sea que hay una gran injerencia del Estado, pero los impuestos de nuestros sueldos no se condicen, por ejemplo, con los de Finlandia. Nosotros, hermanos, suben medio impuesto y ya nos queremos matar. Pero porque hay una realidad, que nosotros somos menos población, o sea, nuestra población está envejecidísima.
Sí, totalmente.
¿No? Entonces tenemos muchos pasivos, ¿no? Tenemos mucha gente que cobra la jubilación, que hizo sus aportes, pero también hay un montón de gente que hoy BPS la está buscando la forma de complementarlo, porque bueno, estuvo en negro años, porque, ¿no?
Todas las cajas están así.
Manu, y tenemos
la bancaria, todas las.
Y
todas.
Tenemos un poquito de activos muy chiquitos, sí. O sea, no somos como China, que tiene mucha población, tenemos muy poquitos que trabajan y aportan para sostener todo lo que es la estructura BPS, etcétera.
Por eso nos cuesta un montón.
Entonces nos cuesta mucho despegar en el como un país de hacia el desarrollo. Pero aparte de todo eso, hay un tema de la matriz productiva. Nosotros tenemos una matriz productiva en nuestro país que no es totalmente diversificada, ¿no? O sea, nuestras principales exportaciones, sin duda que son ganaderas, las TICs entran adentro de las... O sea, las nuevas tecnologías sí, han sí. entrado, ¿no? Y después tenemos toda la parte hortícola. Bueno, nosotros tenemos un desafío muy grande como país, que es empezar a producir más, ¿no? A su vez, crecer como país, que está difícil porque vamos bajando la natalidad, ¿no? Por cuestiones de que es muy difícil hoy con este nivel de desarrollo del país, que yo me planteé tener muchos hijos. Si puedo decidir y controlar mi natalidad, yo en mi casa no voy a tener 5 hijos porque no los puedo mantener.
Y sí.
Y bueno, eso ha llevado también un envejecimiento de la familia, ¿no? O sea, hoy los gurises de 30 años nos están planteando ser padres. ¿No? Porque la realidad te lleva a que esos planteos te los haga más adelante o no te los haga.
¿Qué concepto es ese?
Y eso está pasando a nivel mundial, porque todas las nuevas tecnologías a nivel mundial vienen desplazando la fuerza de trabajo del hombre y está siendo muy difícil acompañar el desarrollo poblacional, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con el desarrollo de la tecnología. Entonces vos, lo que por ejemplo están haciendo en China, yo qué sé, construyen termos con máquinas, mantienen esto y aparte mantienen una fábrica tradicional para elaborar termos
artesanal
para que la gente no pierda trabajo. Y buscan la forma de redistribuir la riqueza, que en este sistema capitalista lo que pasa es que concentramos la riqueza. Porque lo que termina pasando es que se concentra la riqueza en pocas manos. Porque yo soy trabajador, gano 3 pesos, no me da capacidad de concentrar. Yo de pedo llego a fin de mes. Entonces, ¿qué voy a concentrar riqueza? Pero sí la concentra mi patrón.
Sí.
¿Está? Pero hay que ver si esa concentración de riqueza después derrama, efectivamente. Porque la verdad que la teoría del derrame, porque no termina generando siempre más empleo, porque con el aumento de la tecnología, en realidad lo que termina generando es mayor concentración, sí, y no redistribución.
Es lo que digo.
Y ese es el rol del Estado.
En este contexto,
redistribuir.
El que tiene mucho más.
Exactamente. Entonces, eso genera grandes desigualdades sociales. Sin duda que la educación, y esa es la pregunta,
sí.
La educación se ve golpeada por ese factor, por el factor de que hoy los procesos de educación no te garantizan que te va a ir mejor en la vida, ¿tá? Hoy los gurises no ven eso de que yo voy a tener un ascenso social porque estudie más. No necesariamente. Eso primero, eso golpea la educación, porque golpea el sistema. O sea, esa idea de que yo tengo que prepararme para el futuro.
Qué buena visión esa, ¿tá? Mano. Ya no es mi hijo el doctor.
No es mi hijo el doctor, porque capaz que es un doctor sin trabajo. Qué buena ¿no? visión. Capaz que es un psicólogo sin trabajo. Entonces tenés mucha gente que hoy está formada, pero no tiene empleo. O sea que el tema central del sistema está yendo por otro lugar. Eso genera desmotivación, sin duda. Desmotivación en la familia y desmotivación en los gurises. Por el otro lado, existe una realidad que es que en el mundo de antes, las seguridades que yo tenía como ser humano eran distintas, ¿no? Yo iba a empezar una relación y capaz que iba a envejecer con esa relación, ¿no? Yo capaz que no estaba expuesto al cambio permanente, yo qué sé. Fíjate que yo miro un celular y todo el tiempo estoy viendo, violencia, dinamismo. Sí. Es muy difícil, por ejemplo, tener la capacidad de concentrarse para un gurí.
Totalmente.
O sea, y a su vez para un profesor entretener a ese gurí. Porque yo no puedo transformarme en un TikTok para dar clases. Porque soy un ser humano, no soy una máquina. No soy la inteligencia artificial. Yo no soy la PlayStation. Entonces, el cerebro de ese chiquilín necesita determinados incentivos cerebrales que generan dopamina, y esos incentivos cerebrales no los genero yo como ser humano dándole clase. ¿Está? Yo no genero lo mismo que la PlayStation chocando, matando a otro.
Sí.
Entonces, eso también impacta sobre la educación, que la educación está llevada adelante por seres humanos y no somos las nuevas tecnologías. A su vez, eso impacta en el proceso de asimilación, ¿no? Del conocimiento. por la dispersión, por
sí.
Por el otro, el déficit de atención. Por el otro lado, a eso lo acompaña todo una alimentación que no contribuye al desarrollo cerebral de la concentración, o sea, genera mayor dispersión en el gurí. Y además de eso, le vamos a sumar que esos gurises vienen con miles de problemas en su hogar, porque ese impacto que ellos reciben también lo reciben sus padres. O sea, los padres estamos mediatizados por la necesidad de llegar a fin de mes, por nuestras relaciones amorosas. Yo la otra vez hablaba, hay un autor que se llama Bauman, que yo siempre lo nombro, que habla sobre la modernidad líquida.
¿A qué se refiere?
Una modernidad que nos hace sentir muy inseguros, porque la posmodernidad líquida. Porque yo...
Se nos va de las manos, como agua en las manos. Así.
Claro, lo de la agua es en las manos, ¿no? Yo trato de agarrar algo y se me va entre los dedos. Porque no tengo certezas. No tengo certezas de que voy a entrar en un trabajo y me voy a morir en ese trabajo. Y eso le pasa a los padres de ese gurí, ¿no? Entonces hay demasiados factores hoy que impactan en la educación, que impactan en esta nueva forma de sentarse en el aula. Capaz que... Y después hay conocimientos. Antes nosotros teníamos la idea del hombre enciclopedia. Yo me compraba una enciclopedia, iba a Océano, encargaba las enciclopedias y tenía el conocimiento del mundo en mi biblioteca, porque había comprado el señor que vendía las enciclopedias el conocimiento mundial. Y mi hijo iba y leía de esa enciclopedia.
El vendedor de libros que yo no hice más, chino, que venía puerta por puerta.
Hay tanto conocimiento.
Es real eso, sí.
Hay tanto conocimiento que ya no se puede compendiar. Entonces hoy yo quiero especializar a un chiquilín en una materia, ¿no? Física cuántica, y no está en Océano, no está compendiado. O sea, una persona, cuanto más específico para este mundo, para poder desarrollarse en el mundo, tiene que ser muy específico y ser el mejor en eso específico. Entonces ya no es tan importante para las personas el tener cultura general, por ejemplo. Y el liceo, la UTU está... la UTU capaz más especializado hacia una carrera específica, pero el liceo, ¿no? Solo que quiera seguir la facultad, algo...
Es más genérico.
¿No? Es más general. Entonces, el tema de la utilidad también ha perdido. Entonces, eso nos ha llevado más la violencia del sistema que impacta en el liceo, más los temas emocionales, yo qué sé. Hay muchas cosas que hoy afectan el sistema educativo, más allá del presupuesto, más allá... Y después un tema, ¿no? El docente. Yo tengo que correr atrás de la liebre como docente, con 20 alumnos en un salón, saliendo de un liceo al otro, de una clase al otro.
Tenés que meter horas.
Dando clases en segundo, en tercero. Uh-huh. Yo no tengo tiempo para ver si mi estudiante, yo qué sé, está mal, si le pasó algo en la casa. Si entendió o no entendió.
Eso es un problema real.
Y bueno, ese impacto en la profesión del docente que tiene que ver con la sobrecarga de horas para poder sobrevivir, también afecta.
Manu, mira, para que me seas engancha estamos con Manu Lamuti. Manu nos da mucho, porque yo siempre digo que en este programa da mucho más de lo que quizá Manu da las notas habituales, porque acá está la noche y la noche nos permite hablar así, con un poco más de tiempo. Sabés que nosotros vemos, Manu, que también acá hay un gran tema, más allá de todo lo que vos explicabas de una excelente manera, me parece que también el hecho de los valores forman parte de todo esto que yo hoy te dije, una decadencia, pero porque me parece que en mi generación, Manu, la maestra, la profesora, era la segunda mamá. Vos tenías, cuando ibas a la escuela o en los primeros años del liceo, esa educación de una profesora que muchas veces era rigurosa en su carácter, en su apreciación, en su enseñanza, en su formación. Pero hoy la maestra le dice algo al niño y va a la mamá y le pega una piña. El tiempo cambió, así como ese respeto que le teníamos al policía, Manu. Hoy nosotros, el policía era, por favor, a ver, señor policía, y siga siendo así. Hoy las generaciones ven al policía de una manera que no es la que nosotros mirábamos. Entonces me parece que los valores también influyen en esto. ¿Qué opinas vos?
Sin duda, el avance de este sistema a un sistema individualista ha trastocado ha trastocado toda la sociedad. Hoy no es un tema de valores solamente, es un tema de que hay otros valores. O sea, valores hay, son otros. Y son otros que fomentan, bueno, el individualismo, el de acuerdo a lo que yo tengo, a lo que yo muestro, ¿no? Y las soluciones son individuales. El tema de las redes, por ejemplo. O sea, vos me decís, bueno, veo violencia de una madre a un docente. Y la violencia de las redes, por ejemplo, que es mucho más evidente porque es masiva, ¿no? Subís algo y después ya otro te contesta y después el otro te insulta y después...
Sí.
O sea...
Están fatales las redes.
Vemos una realidad en blanco y negro. O sea, no hay debate, no hay discusión sobre los temas de forma responsable porque ese anonimato ha generado otras condiciones. Y eso... Hace muchos años atrás, había un psicólogo que decía, si yo todos los días en un jueguito estoy acostumbrado a matar, ¿no? Si en las películas todos los días veo una guerra, al rato me cambian el programa, el informativo, y veo la guerra de Irak. Y bueno, yo en realidad tengo... Y me dicen que mataron a 200 personas y yo hace un rato maté a 200 en el jueguito. Hay una barrera cerebral que sin duda empieza a quedar impermeabilizada ante el horror, ¿no? Entonces empezamos a ser más permisivos con la violencia. Y ya no nos genera de las mismas alarmas. Entonces capaz que vos te alarmás en tu casa... pero en realidad estás inserto en otro sistema de violencia. O sea, todo este sistema ha generado otro tipo de violencia y otra forma de sensibilidad. Yo cuando era estudiante, tenía 14 años, empieza la guerra de Irak y todos los estudiantes nos juntamos, los gremios, con las iglesias, con las religiones, con los estudiantes universitarios, con las juventudes políticas, y largamos una marcha en contra de la guerra de Irak. Cuadras y cuadras de gente, carteles, hasta ahora me acuerdo.
En Salto.
Sí. Hicimos una marcha enorme, intersocial. Toda la sociedad de Salto movilizada por la guerra de Irak. Hace años desde ahí no pararon las guerras. Hoy estamos asistiendo a un genocidio de una población en Gaza. Nadie se manifiesta. Entonces, sin duda que hay un cambio de sensibilidad
Ucrania, Palestina.
Que genera nuevos valores. O sea, las cosas que nos duelen son otras. ¿No? Y por el otro lado, hay gurises en otros países del mundo que acaba de haber una revuelta donde se derrocó al gobierno porque restringieron el internet. ¿No? Entonces vos ves esas cosas y vos decís, la revuelta no fue... por la guerra, no fue por esto, no fue por el internet. Entonces, las cosas que duelen a determinadas sociedades hoy cambiaron. La sensibilidad de hoy cambió. Ninguno está dispuesto a salir a manifestarse porque otro sufra en la esquina del mundo. Nadie está dispuesto a dejar y a moverse más que compartir una noticia y darle un like.
Y te das cuenta, Chino, ahora le vas a preguntar a Manu, yo voy a mirar el celular. Tengo a las 22 la información de Andrés Cirimelo, Sanducera, que le puso la voz a la noche y le ha hecho bárbaro. Vos que estás de frente ahí, ¿cómo va Uruguay, Chinito? 3-0, ¿va perdiendo Uruguay 3-0? Sí. Pero ese es el Uruguay que va a jugar en el Mundial. Algunos suplentes. Bueno, menos mal que me decís que va a jugar con suplentes. ¿Quién está probando jugadores todavía, Bielsa?
Sí, está probando.
¿Sí? ¿Van a haber partidos antes del Mundial? Sí, van a haber partidos.
Sí.
¿Qué tal Estados Unidos? ¿Es un rival de ajuste? ¿Es un rival bueno?
Sí.
¿Ya está clasificado
el Mundial? ¿Locatario?
Ah, claro, sí, Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, ¿verdad?
Estados Unidos, Canadá y México, ¿no?
Estados Unidos, Canadá. y México. Qué linda está la noche, ¿eh? Y cómo realmente está a full los celulares, que voy a ir mirando ahí, 099-3250-63. Ya le voy a preguntar, Charito, eso que vos hablás del tema. Mirá qué lindo los mensajitos. Carlitos Rey Castillo está en Artigas y te está saludando. Y de saludos para Manuela, una salteña de ley que en todo momento trabaja por Salto. Somos oposición en muchas cosas, pero hay que reconocer su capacidad de trabajo y dedicación por los que más necesitan.
Ay, oh,
qué lindo.
Está bueno.
Qué lindo mensaje.
Está bueno, sobre todo, que venga de los que piensan distinto, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso tiene otro valor.
Sí, vos generás eso, Manu. Aparte, me gusta mucho cuando vos hablás y en realidad te das cuenta, Manu, que, a ver, hemos hablado de la educación y bueno, dijiste en tal gobierno pasó esto, en tal gobierno pasó esto. Hemos hablado un poco de situaciones que han sobrepasado a gobiernos, ¿no?
Sin duda.
Porque me parece que esto de la educación no nació ayer, viene de mucho tiempo.
Sí, esto... Fíjate que todos han tratado de cambiar la matriz y de innovar en materia educativa, ¿no? Pero sin duda antes nosotros teníamos la idea de que la educación arreglaba todos los problemas.
Sí.
Pero hay problemas que existen y que no solo con educación los combatimos. No solo de ideas vivimos, sino que también vivimos de cultura, vivimos de lo material, de lo que comemos, y también vivimos dentro de la cultura está la educación, y también vivimos del amor, o sea, del afecto, del cariño, de la empatía, y entonces la construcción de una sociedad de nuevo tipo tiene que dar respuestas en muchos aspectos, no solo en materia educativa. Y para poder transformar la educación hay que meterle muchísimos... es mucho más complejo. Yo tenía una profesora que me decía en el IPA, a problemas complejos, soluciones complejas. No podemos pensar que esto es 2 más 2 es 4. No, en la realidad nunca 2 más 2 es 4. Capaz que yo ya tengo la casita, el autito, la familia, el hijito y no lo quiero más. Viví atrás, ¿no? Claro, sí, entonces está. No, 2 más 2 en la vida no es 4. La realidad es más compleja de lo que vemos.
Ya lo vas a preguntar, Chinito, a Manu. Vos sabés que me quedo con esto porque en realidad yo pienso que esto es... A ver, un pensamiento que se repite en muchos aspectos. Y, a ver, yo que la conozco a Manu y que he charlado en muchas ocasiones. Mirá, cuando Manu fue diputada, yo trabajaba en Bemba y charlamos en la esquina de Cervantes y Rincón la primera vez. Y Manu me dice, vos sabés que, a ver, el sueldo que me prometieron siendo diputada no es el sueldo que yo soñaba, porque yo siendo profesora capaz generaba mucho más, me dijo Manu, que ya ves, porque con todo lo que tengo por delante, y no es el hecho... ¿Por qué te digo esto, Manu?
Porque donábamos. El MPP sí. Dona el sueldo.
Los
diputados del MPP donan el sueldo.
Fíjate, de acá me dice el Estado, somos todos los uruguayos que pagamos nuestros impuestos y los gobernantes embolsillan, dice acá el Chelo. Y yo por eso cuento ese ejemplo, porque en realidad, a ver, en el caso tuyo, Manu, vos no insisto en la riqueza. No. A ver,
bueno,
nosotros, no compraste 10 campos.
Nosotros se da esto, ¿no? El MPP, mi organización política, el Movimiento de Participación Popular, y no fue una idea del Pepe, fue una idea de todos, ¿no? Lo que planteamos en un momento fue que si nuestros compañeros ganaban 200.000 pesos ocupando un cargo de responsabilidad, posiblemente cambiaran su forma de vida, no iban a tener los mismos vecinos que tenían antes y no se iban a mover con los mismos problemas tampoco. Y la verdad que uno es en tanto ve, o sea, uno ve la realidad desde donde está parado. No puede ver la realidad desde donde no está parado. No es lo mismo estar parado en Pocitos que estar parado en Salto. No es lo mismo estar parado en Salto en la Costanera que estar parado en Andrecito. ¿Ah? Entonces los problemas que tenés en un lado no son los mismos que tenés en el otro. Y de los problemas que te enterás y lo que te sensibiliza tampoco es. Entonces, bueno, nosotros tomamos una decisión adentro del MPP que fue topear los sueldos de todos nuestros compañeros que asumían cargo de responsabilidad en el Estado y generar tres cosas con el dinero ese.
Contame.
Uno, un fondo de solidaridad, porque teníamos... O sea, un fondo de solidaridad para los casos de enfermedad de nuestros compañeros. Después, el fondo Raúl Sendic,
sí.
Por Raúl Sendic padre, ¿no?
Sí,
aclárese. Sí. Que ese fondo Raúl Sendic da préstamos a personas que no tienen que ser del MPP, o sea, eso también, sí. ¿No? Da préstamos solidarios.
Conozco en Salta una persona que arrancó una fábrica de pastas porque fue beneficiado por el fondo Raúl Sendic.
Ahí va.
Y ahí comenzó.
Se genera préstamos que tienen que ser, no pueden ser para intermediación, o sea, no pueden ser para un almacén, tienen que ser para préstamos que generen riqueza nueva al país, o sea, que produzcan riqueza.
Sí.
¿Tá? Tienen que ser colectivos y no individuales, porque si no fomenta la individualidad. Tienen que ser proyectos colectivos, cooperativos. Ajá. Para generar una relación de trabajo distinta. Entonces, esos préstamos son a personas que de otra forma no recibirían esos recursos porque no pueden justificar ingresos en un banco.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Pedir un préstamo. Entonces, son préstamos de palabra que rescatan el valor de la palabra. Y donde se organiza con estos compañeros que de forma solidaria generan ese beneficio, se organiza todo un estudio de ese emprendimiento a ver si efectivamente no se va a fundir, si no le va a dar algo que va a terminar siendo una frustración, si tiene salida, si tiene mercado. Le enseñan a manejar los recursos, ¿no? Bueno, eso es el préstamo del fondo Raúl Sendic. Se generó ese fondo. Con esos recursos, nosotros nunca decimos mucho que el MPP, o sea, el fondo existe desde el 2007, y posiblemente ustedes recién saben de esto, se han beneficiado miles y miles de personas, porque en realidad una de las cosas que se planteó es que, bueno, que no sea como un lugar donde vayas a hacer política partidaria, ¿no? Con el cartel de esto. Posiblemente muchos no saben que los ediles, ediles no cobran, pero nadie cobra como edil acá en Salta, o menos, ¿no? Pero diputados, senadores, ministros del MPP, ¿no? O sea, no de todo el frente, sino del MPP, tenemos topeados, todos tienen topeados los sueldos. En el momento que yo estaba como diputada, ganaba unos 65.000 pesos. Yo eso era más o menos lo que... O sea, no era lo que ganaba de profesora, porque ganaba menos de profesora. Pero la verdad que gastaba más. Claro, porque en realidad lo que me llevó... Yo soy madre sola, claro. Lo que me llevó es que mi gurí lo tenía que cuidar a alguien, porque me tenía que ir a Montevideo y estar 3 días en Montevideo de la semana. Tener que comer en la calle. Bueno... Pero a raíz de que nos topeamos los sueldos, nos llevó a que nosotros no podemos alquilarnos un apartamento para vivir en Montevideo cuando íbamos a trabajar. Entonces el MPP generó una especie de comunidad donde todos los diputados y los senadores del interior viven juntos en un apartamento que también se paga, y todos viven juntos. Y todas las direcciones intermedias que tienen que viajar a Montevideo para las decisiones colectivas también salen de esos recursos. Y después se paga toda la estructura del MPP, tanto las campañas electorales y después hay compañeros como Pepe y otros en su momento brindaron todo su sueldo. Parte de lo que tendrían que volcar al MPP lo generaron en el plan Juntos, y logró juntar muchos compañeros que asumieron responsabilidades, lograron juntar plata para construir viviendas y la donaron al Estado y a la educación. Entonces, eso han sido como los rubros en los que los compañeros del MPP hemos destinado estos recursos y nos hemos topeado el sueldo. Lo planteamos que no... que era un tema ético hacerlo, pero también que era una decisión política, era un tema político, porque si no íbamos a tener también un problema, que es que una vez que un compañero se atornillaba en la silla, porque ganaba... O sea, vos no tenés plan B, ¿no? No salís electo y el trabajo que tenías cuando 5 años antes no lo tenés más,
sí, sí.
Porque pasaron 5 años. Entonces, claro, eso llevaba, si no, a una carrera... permanente por esa plata, ¿no? Entonces también lo que ayudó hoy es a que el compañero que asume la tarea política la asume porque está convencido. Pero si trabajara de lo de él, ganaba mucho más y estaba más tranquilo. Entonces, que tenga un costo. Porque si no, lo que nos iba a pasar, como pasa en otros partidos políticos, que se matan entre ellos por llegar a determinados lugares, y eso nos iba a generar poca salud mental en nuestra organización. Entonces, bueno, esa fue una medida que se tomó desde el 2005 a la fecha, que creo que fue acertada. Porque sí, los compañeros está bueno. que están en esas responsabilidades... Y bueno, y otra cosa.
A ver.
Las campañas políticas, si no la paga el partido con sus recursos, la paga el candidato. Y eso lleva a que los que pueden ser candidatos siempre tengan guita y tengan plata. Porque un pobre salido, una persona con pocos recursos, salido de un barrio humilde, un asentamiento, no puede ser nunca diputado ni senador. Entonces, llenar el parlamento de pueblo es un tema de democracia. Necesitamos que las personas del pueblo
Qué bueno eso.
Lleguen a tener capacidad de decisión y de poder. ¿Va? Porque podés tener el gobierno, pero podés no tener el poder. Entonces, para eso el acceso a la política tiene que ser un acceso democrático y cualquiera tiene que poder llegar. Entonces, es importante que la financiación de las campañas políticas no sea porque un empresario, un mecenas te garpó para que vos estés ahí. Porque eso también te compromete. Porque el día de mañana, si te garpó un empresario para que llegues ahí, te compromete, te genera compromiso.
La devolución de favores.
Te va a exigir.
Claro, te van a exigir. Entonces, la independencia de pensamiento en la política también es un acto para combatir la corrupción.
Qué bueno,
por eso es esa decisión.
Chino, aparte de otra cosa, Manu, nosotros que somos el mundo al revés y que muchas veces contamos justamente esa situación de cómo nosotros visualizamos las cosas, muchas veces decimos con el Chino, nombrame los diputados que hayan quedado en la historia de Salto y que vos recordás. Y vos, Manu, es una historia reciente, pero sos de las personas que siempre aparecen en nuestro programa.
Me reí en el Parlamento, ¿cómo querés que no se acuerden de mí?
Diputada, pero eso vos lo contaste un día que fue hasta un chiste que te causó y todo un hecho... pero en realidad sos de las personas, de los diputados que siempre mencionamos, que van a quedar en la historia porque Manuel Amuti uno se acuerda que fue diputado. Juan, buenas noches para ti, para todos, un gran saludo. Eduardo del Monte, la gente de Segur Salto, escuchando El Mundo al Revés ahí, hablando, gracias por estar. Gracias, Chelito Sprint, mucho Chelito, me escribiste, déjame ver si puedo leer absolutamente todo. Rosito Pejo, el abrazo gigantesco. Yo también lo leo y pienso que hay muchas cosas de mucho planteamiento local, porque acá Ruso me dice qué van a hacer con los taxis, qué piensan hacer. Después le pregunta a Manu si quiere responder algo, si está en el gobierno. Bueno, es edil, puede ver con los taxis trucho, dice que nos sacan el laburo, qué van a hacer.
Eso es competencia, sí. ¿No? De la intendencia. Y bueno, es un planteamiento que perfectamente pueden llevar a la junta, ¿no? Sí. A la junta departamental.
¿Es de la intendencia? Sí, eso sí.
Sí, porque sí. Quien da las patentes es la intendencia.
Es la intendencia. Todos tienen derecho a laburar también, ¿no?
Eso es otra cosa, ¿no? Tenemos una situación...
Es muy complejo el tema. Sí. Y donde los propios dueños de taxis legales tienen su trucho también aparte. Entonces,
hay que tener respuestas complejas ahí, sí, ¿no? Es estudiar bien cómo es el panorama.
Chinito, preguntar a Manu, que estás de hace una hora le querés preguntar a Manu.
No,
Chinito,
yo me río la pregunta que hiciste, ¿no?
Bueno, pero yo leo, en función de la lectura.
La persona que te pregunta... ¿Cuándo te me vas a conocer así, trucho? Haceme el favor.
Bueno,
¿qué lo mismo que yo te dé 5 años en la cárcel y te diga, che, mirá que ¿cuándo van a robar allá? Y yo toda la vida fui a...
Es increíble.
Estuve en la cárcel. Bueno, no, yo le quería preguntar...
Sí, la mano por los dos que nunca estuviste en la cárcel. Estuve con un ex convicto.
Volviendo a la educación, siempre quise saber si la educación privada y la educación pública es lo mismo.
Bueno, a ver, para tener un centro educativo y habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Por CODICEN, tenés que tener los mismos planes y programas, o sea, los inspectores también están, o sea, en términos de contenidos, de programa curricular, es lo mismo. Lo único que vas a tener es que pagar, primero. Vas a tener que pagar, sin duda. Y después a veces se le agregan como otros elementos a la currícula, ¿no? Yo qué sé, no sé.
Inglés.
O religión. Sí, religión, ¿no? Vos tenés un tema de la educación del Estado, es laica, pública y obligatoria. Y después otra cosa, nunca sabés si va a ser mejor o peor, ¿no? Vos también tenés, en la pública tenés grandes profesores. Y en la privada también tenés
grandes doctores, grandes escribanos.
Pero lo que sí estás pagando ahí, cuando pagás, es un ser, o sea, el que paga pertenece a un determinado sector de la sociedad que capaz que con mucho esfuerzo, pero lo paga, ¿no? El hijo de un laburante ni con mucho esfuerzo a veces puede pagar ir a inglés.
Sí.
Se sale con el mismo título, exactamente el mismo título, pero yo a veces digo, lo que está pagando la junta, ¿no? Y la verdad que yo mando a mi hijo a la escuela pública y lo mando ahora al liceo público porque yo pago la junta. Yo quiero que mi hijo se siente con el hijo del laburante, con todos los que se sienten en la escuela pública. Soy súper bareliana en eso. A mí me parece de salud para una sociedad que todos con la misma moña, con la misma túnica, nos sentemos en un mismo espacio, recibamos la misma educación, porque también garantiza de que todos vamos a pelear por esa educación. Y es la educación, no tiene que existir educación para ricos y para pobres. Las oportunidades y los derechos tienen que ser iguales. El problema es que todos tenemos los mismos derechos, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Y esa es la batalla que hay que dar. Generar oportunidades para que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, yo no quiero que mi hijo tenga inglés porque va aparte solamente. Quiero que todos tengan inglés. Se peleó por la educación pública. Eso por un lado, y por eso defiendo la educación pública, y por eso Facu fue a la educación pública, y yo fui usuaria. No quita que no considere que la educación privada tiene una excelente propuesta curricular, que a muchos los puede convencer. Pero lo mismo me pasa hasta con la ciudad, ¿no? Yo estoy en contra de los barrios privados. No. Y estoy en contra de los barrios privados porque yo no quiero seguir generando guetos de ricos y guetos de pobres. No quiero tampoco más asentamientos. Tenemos que cambiar esas estructuras, ¿no? Y generar una sociedad más accesible, más integrada. Y cuanto más segregación tenemos, y tenemos barrios de élites y barrios que son asentamientos, nosotros tenemos más distancias a construir. Esto que decías de la violencia, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo a veces se guetiza un lugar? A mí me pasó cuando vivía en Montevideo. Vivía en Casabó. Los taxis no me querían entrar a Casabó. No me querían llevar.
Sí, sí.
Y no era que yo no iba a pagar. Sí. Iba a pagar, pero no querían entrar. Porque sí. A Casabó no te entraban. Y es porque tenés un lugar donde...
Y eso no era tan bravo en aquel momento, ¿no?
Me parece que ahora está más bravo, ¿no? Me traes un pensamiento a la mente que me río mucho. Escuchá esta historia. Chinito Giovannoni vivió en Casabó. La mamá de Chino vivía en Casabó.
La tía.
Y la mamá y el Chino vivían en Casabó. El Chino nació en el sanatorio más exclusivo de Montevideo. Nació en el Británico. ¿Por qué, Chinito? Contale a la mano.
Porque en aquel momento mi madre, que estaba embarazada ya de casi los 9 meses, iba a la casa de mi tía que vivía en Casabó. Y ya. Empezó a sentir dolor y se bajó ahí, tuvo que bajarse ahí.
Se bajó ahí en el Británico, nació en el Británico.
Nació en el Británico.
Claro. En el sanatorio más exclusivo que tiene Montevideo.
Bueno, y pero no fue una cosa, ¿pero qué?
Sí.
Pero por eso mismo, ¿no? Hay cuestiones que tenemos que empezar a integrar de una sociedad. Y cuanto más privatizamos, cuanto más guetizamos, cuanto más... O sea, también estamos excluyendo. Y también estamos generando menos oportunidades para rescatar algunas cuestiones.
Sí.
Pero para rescatarla en los dos lados, ¿no? Porque para rescatarla en el gurí que se siente excluido y que creció en la mala y que se crió en una familia que tiene una boca, cosa, y Y fue estigmatizado y un montón de cuestiones. Y terminó, yo qué sé, en la unidad 20, como también para estigmatizar al gurí que va al remero, que discrimina o no, o capaz que no discrimina, pero yo lo que quiero es una sociedad integrada, donde esas personas puedan convivir, donde tengan las mismas oportunidades, donde no me estén mirando de costado, donde no exista barrios clase A y barrios clase B. Entonces, si quiero transformar eso, tampoco puedo generar barrios privados.
Manu, mirá, pensás...
Tampoco más asentamiento, ¿no?
Pensás muy similar al chino cuando a veces hay noches que nos ponemos intensos y hacemos como una discusión hasta filosófica. Y vos sabés que ahí yo pienso, Manu, así, a ver si estoy bien o mal, y por eso lo comparto contigo. Yo pienso que la gente también tiene la posibilidad de elegir, la elección, de decir a través del sacrificio, el esfuerzo, quizás no tengo plata, pero hago un sacrificio en el laburo, ahorro o quito tal servicio o cual de mi casa para que mi hijo estudie en la privada, ya sea escuela o liceo, porque en realidad la educación, la calidad de educación que me van a dar en el liceo o la escuela privada para mí es mejor. Así pienso yo, ojo.
Y si también tu prioridad pienso, no es si mañana tenés comida o no. O sea, vos podés tomar esa decisión.
Sí, por eso te digo, hago una...
Si pudiste ir a hacer el surtido.
Sí, ahí está.
Convengamos, ¿no? Igual.
Capaz no al barrio privado, porque pienso que sí, que los barrios privados indudablemente ahí tenés que tener plata. Pero sí, de repente, la posibilidad de decir, bueno, mira, ya no quiero vivir más en un barrio extremo este, extremo sur, como vos quieras llamarlo. Quiero vivir en el centro, porque en realidad quiero estar aggiornado a todas las... Lo que son los laburos en el centro. Y tengo la elección de poder de decir, bueno, mira, yo quiero pagar un alquiler que antes pagaba 5, ahora quiero pagar 20. Entonces, yo siento que en realidad está bien lo que vos decís, está muy bien, y lo comprendo. Pero también creo que no me dejas lugar a esa elección, Manu, de decir, bueno, mira, yo me gustaría elegir esto. ¿Vos qué opinás? ¿Me das lugar a esa elección o no me das lugar a esa elección?
No entiendo tu pregunta.
Porque yo pienso que en realidad las personas tienen el poder muchas veces de elegir. A ver, vos decís, a mí me gusta una sociedad igualitaria. Estoy con vos, a mí me gusta igual. Pero sí pienso que en realidad el papá, yo como papá pienso, mira, estaría bueno que mi hijo de repente, si yo puedo pagarlo, que vaya a la educación privada, porque en la pública de repente hacen paro dos o tres veces por semana, se van, no sé a dónde están, y en el colegio privado están controlados. Por decirte, te doy ahí un ejemplo.
¿Te digo algo?
Decime.
Mira, la tasa de pobreza en Salto, ¿tá? En el 2019 era de un 8,4.
Sí.
¿Tá? En el 2023 de un 14,8.
¿Hoy?
¿Tá? Sí. Implica, en el 2019, 11.194 personas. En el 2023 implican, o sea, el año pasado, implicaban ya 20.157 personas pobres.
Un quinto de la población.
La indigencia. En el 2023, o sea, en el 2019 teníamos 0 personas en situación de indigencia. Hoy tenemos, en el 2023, 1.090 personas del departamento de Salto. Estoy dando números de Salto. Después, por tramo de edad, de los 0 a los 5 años, ¿tá? Hoy en día tenemos 2.417 niños de los 0 a los 5 años que nacen en un hogar pobre, ¿tá? Que no tienen la posibilidad de elegir nada, porque nacieron ahí, o sea, el lugar donde les tocó nacer. De 6 a 12 años... Hoy, 2023, 2.839 niños en Salto que de los 6 a los 12 años hoy son pobres. De los 13 a los 17, 2.823 personas, niños, adolescentes de 13 a 17, pobres. De los 18 a los 64, tenés 11.817 personas pobres que no pueden elegir dónde vivir. De los 65 o más, tenés 373 personas pobres. Entonces, no me importa si pueden elegir o no. Yo lo que quiero
es que existan oportunidades para los que no pueden elegir. Y eso es algo que tenemos que transformar. Entonces, la discusión de las prioridades de gobierno, por suerte, del gobierno nacional, van apuntadas hoy a la infancia, porque hay gurises que no pueden elegir dónde nacen, y al sostenimiento de las adolescencias. Por eso son las prioridades de a dónde van hoy. Por eso es que tenemos anuncios que dicen que en el Liceo 3, en el Liceo 6 y en el Liceo 4 se van a abrir comedores, gente. O sea, no estamos hablando de inglés, de que se va a abrir un curso de inglés. Está hablando de que se va a abrir comedores para que los gurises coman. O sea, la discusión, llévamela donde quiera, pero no me importa discutir eso. A mí me importa discutir que existen gurises pobres que hoy no pueden elegir. Entonces sería muy simplista decir yo puedo elegir. Sí, pero estamos hablando de un porcentaje. Y el que puede elegir, bienvenido que elija. Pero hay gurises que no pueden elegir. Y de esos me tengo que ocupar como Estado. Porque el Estado tiene que generar derechos, sí. Pero tiene que generar la oportunidad de que esa persona, esa personita chiquita, ejerza su derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a un techo y un cuartito que no tenga humedad, a una vivienda digna, a un baño, a un saneamiento, a la electricidad. Y bueno, y después si puede elegir qué va a estudiar, me alegro.
Viste cuando le llamás discutir, yo le llamo intercambiar opiniones.
Pero bueno, no es el, para mí, yo no la llevo para ahí a la discusión, porque en realidad para mí la discusión no es seguir generando guetos. Para mí la discusión hoy tiene que ser transformar las infancias.
Vos sabés, Manu, que Nelson es un salteño que vive en Brasil. Está hoy en un lugar ahí muy cerca del Mato Grosso, porque él vive como muy bohemio, ¿no? Y dice, a mí me gustaría volver a Salto, pero se necesita trabalo, dice él. LH, viste que ya está portuñol, y está viviendo en un sitio muy lindo. Aparte, es como una zona de bosques, así. Le mando un abrazo. Está escuchando bien internet, lo que es la radio, ¿no, Manu? Esto hace 30 años era impensable que alguien...
Increíble.
En un lugar así, escuchando el mundo al revés. Y dice, saludos de Brasil, que sea igualitario. Eso es lo que quiero para mi Salto. Se necesita trabajo, dice él.
Exactamente. Es que por eso yo creo que tenemos un desafío enorme, que es también centrar el eje de discusión en los temas que tienen profundidad. No podemos seguir... no planteando cuestiones que son más allá del efectismo. O sea, me niego rotundamente a hacer lobby. Creo que hay que plantear los grandes temas centrales, porque si nosotros seguimos pensando solo en el lobby, bueno, es pan y circo. Y la verdad que no quiero ser parte de eso. Porque yo no milito para eso. Porque a mí, yo laburo, tengo mi trabajo... Me cuesta un sacrificio enorme militar. Pierdo tiempo de mi vida con mi hijo. No recibo nada a cambio. Y si lo tuviera que recibir, no lo recibiría. Ya estuve en esa situación y decidí no hacerlo. Porque hago esto por convicción. Como muchos de mis compañeros. Entonces, si uno va a dedicarle tiempo de vida y eliminar... los placeres de la vida, ¿no? Porque yo el tiempo que estoy militando lo pierdo de, no sé, disfrutar, ¿no? Yo qué sé, sí. De hacer cosas que pueden ser para mi familia, que sí. Tienen que ver con la crianza, con la familia, con el amor, con la vida, con reírse. Y sin embargo estoy enfrascada en discusiones a veces que son estériles. Llega un momento que vos te planteás, ¿vale la pena? Todo el día encerrada acá en cuatro paredes discutiendo. Y la verdad que me calienta la cabeza. Llega un momento y digo, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tipo, ¿vale la pena esto? Dedicar tanto tiempo, enfermarme, contracturarme, amargarme. Y bueno, vale la pena si se logra algo. Si sí. No se logra algo, no habrá valido la pena.
Igual, Manu,
pero intentarlo, yo qué sé.
Te digo, tu esfuerzo en realidad me parece que ha valido mucho, porque hoy tu visibilidad de vos mujer es mujer política, ¿no? Más allá de todo lo que vos sos, profesora, excelente, la estética, pero vos sos mujer política, indudablemente.
Estética.
Valió el esfuerzo.
La estética, Chirito, que como de eso, o sea, como de eso.
Escucha, va a haber 5 minutos para charlar de la estética después con Manu.
Bueno, pará, que yo le aprecio una pregunta. ¿Eso de la militancia lo aprendí de tus padres?
Esta mujer nació en un hogar político.
No, yo sé, por eso te digo.
Yo nací...
Te van inculcando, vas leyendo, vas escuchando, vas...
Se va formando.
Y te va formando.
Mira, yo cuando era chica, me crié adentro con militantes, ¿no? Era como muy difícil no pensar de esa forma. Pero después, con los años, hubo momentos en que también tuve como esa rebeldía, ¿no? De pensar distinto a ellos. Pero igual tenía como un deber ético construido, capaz, desde el aprendizaje de que las cosas se cambian tratando de cambiarlas, o sea. Y que llorar en el rincón no iba a cambiar nada. Entonces, lloré por el rincón miles de veces, pero después volvía, tipo, me remangaba las manos y salía a hacer algo. Pero ha sido como una construcción permanente, ¿no? O sea, he tenido esos momentos en que, digo, me voy a la mierda, perdón la palabra, me voy, quiero estar en una playa culo para arriba, y después me doy cuenta que soy pobre. Y que tengo que sacar a mi hijo adelante, que tengo muchas responsabilidades, y que me doy cuenta que mi hijo no nació en un hogar de empresario, nació en un hogar de una laburante. Y si no milito, quienes no tienen futuro son los facundos hijos de otros. Y del mío también. Entonces ahí vuelvo, medio deber de madre, deber de hija, deber de vecina, yo qué sé. Termino como... Es la única forma. Si yo fuera creyente, que no soy, estaría rezando todo el día en una iglesia, porque pensaría que esa es la forma. Y sería esa persona súper fundamentalista con el rezar todos los días. Porque yo creo que si existe una forma, hay que tratar de que esto cambie, porque es una necesidad. Entonces, para mí es un deber ético decir, no viví solo para rascarme el ombligo. ¿No? O sea, no me miré todo el tiempo a mí misma. O sea, no fui solo yo. O sea, no viví para arreglarme las uñas y ver qué linda que estoy. O sea, viví para hacer algo. Y me parece que es lo mejor que puedo dejarle de enseñanza a mi gurí.
Chino, decime si no tenés ganas de escuchar a Manu mucho más, porque en realidad Manu tiene eso que te atrapa, genera justamente ese clima tan especial. A mí me encanta escucharla, y sobre todo, Chino, cuando muchas veces nosotros desde este programa decimos, contame los diputados que han hecho algo, que han quedado. Y yo, la fuerza que tiene Manu, Chino, en cada propuesta, realmente te da la pauta de que ella sigue luchando por los salteños, sin banderías políticas. Quiere justamente que este departamento vuelva a ser la segunda capital que era cuando éramos chicos, cuando vos decías Montevideo y Salto. Y me gusta entrevistarte, Manu, y me gusta que vos nos acompañes. Escuché una cosa, Manu. Quiero preguntarte porque por acá hay una persona que se llama Mateo Rosso. Seguramente lo conocés. Mateo vive en Montevideo, es técnico. Y Mateo dice, habla con Manuela sobre este tema. Y bueno, fue un poco la previa cuando ella llegó. Yo le dije, le voy a preguntar hoy porque sé que nosotros estamos, a ver... Si me preguntás a mí, estoy ilusionado de que esto en realidad pueda salir, porque sería una tarifa que nos beneficie a todos. Vos has estado en el Parlamento, vos conocés las leyes, has estado ahí, sí. Y también te manejás en la política constantemente. Yo quiero preguntarte, Manu, si vos le ves viabilidad, si lo ves posible a este proyecto que planteó Jesús Grasso en la Junta Departamental, que lo presentó en el Congreso de Intendentes, de la posibilidad de que la tarifa se reduzca en los meses de mayor temperatura en Salto, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Hay posibilidad o no? ¿Cómo ves esto vos?
Eso ya es una realidad de que va a pasar.
Sí.
En marzo, Fernanda Cardona, que sí, es la actual ministra de Industria, planteó a la UTE, dio la orden a la UTE de que exista algunos ejes de trabajo, y entre ellos uno de los ejes de trabajo era generar una tarifa para el norte en los picos de calor. O sea que es algo que ya la UTE ya nos contestó de que sí, de que va a salir, sí. ¿No? O sea, eso ya es un anuncio de la UTE que están trabajando sobre la propuesta que se va a implementar. ¿Es y para en todos? Estos días, bueno, voy a leerte capaz un informecito que yo lo mandé a todos los compañeros nuestros del MPP la semana pasada.
Sí.
Hoy logramos reunirnos de forma virtual con los compañeros del directorio de UTE. Para nosotros era esencial tener la información de primera mano acerca de las políticas de los entes autónomos que afectan de forma directa a Salto. Recibimos una buena noticia y un informe que pasamos a compartir. La reincorporación de la tarifa básica en la primera etapa, que apunta a dos sectores más perjudicados por la eliminación del gobierno de la calle Pou, que fue que eliminaron aquella tarifa básica que iba para los jubilados, pensionistas. Bueno, se va a volver a instalar para los jubilados, pensionistas de menores ingresos y estudiantes que perciban becas del Fondo de Solidaridad y que estudien en UDELAR, UTEC y UTU. Son 40.000 beneficiarios. Implica un 40% de descuento hasta los 150 kilovat del mes en la tarifa. Ese es uno de los anuncios, sí. Que hay un porcentaje importante que vive en Salto. Tenemos la UDELAR acá. Después, tarifa para el norte. UTE estudia la reincorporación de la tarifa diferencial para el norte del país por las altas temperaturas en verano, en el entendido de que tienen un peligro tarifario acorde a la demanda. Se trabaja con los cargos fijos y las potencias, indicó el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancur. O sea, esto fue un anuncio ya de UTE de que sí, que va a salir, están estudiando la forma de implementarlo. O sea, eso es una realidad y está desde el primer día que asumió Fernanda Cardona, dio la orden de implementarlo en Salto, en Artigas, sí. En Paysandú.
Vos sabés, Manu, que
la... O sea que eso, y después sí. Movilidad eléctrica en el departamento de Salto. UTE tiene previsto para los primeros meses del 2026
sí.
La instalación de un nuevo cargador en ANCAP Ruta 3 y otro en el Tata de la capital departamental. Actualmente la empresa cuenta con 8 puntos de carga vehiculares, ¿no? Eléctricos en todo el departamento. Ese fue el informe que nosotros mandamos. Y bueno, estamos esperando a ni bien comience como la implementación,
sí.
¿No? De cuál es la modalidad que eligieron los compañeros después de los estudios que están haciendo.
Vos sabés que, Manu, en el tiempo ha habido como muchos planteamientos de eso, ¿no? Parece que cuando llega el calor, uno u otro ahí en junta, siempre hay como una proyección o un ánimo de presentar algún proyecto de que en realidad UTE tenga con nosotros, sobre todo los que estamos acá en esta parte del país, una sí, rebaja sí. Tarifaria. Pero siento, Manu, que esta vez va bien en serio, porque creo que...
Es que ya es una sí, confirmación esto, ¿no? Confirmación. O sea, fue una orden del ministerio, okay. O sea, no es algo que está en duda. Sí. O sea, es una confirmación. Lo que te estoy dando es la confirmación, porque en realidad okay. La ministra de Industria... O sea, no es un tema que desde acá se va a discutir. Es un tema que
está
confirmado, okay. Se está buscando la forma de implementarlo.
El hecho
¿cuál es? Se está estudiando, sí. Es por las olas de calor, ¿no? O sea, pasando los 40 grados.
Sí.
O si va a ser por horarios de mayor consumo, por ejemplo, a mediodía y a la noche, ¿no? Que son para descansar y mediodía es la hora pico. O sea, se está buscando cuáles son los mecanismos de la mejor implementación de acuerdo a los estudios que ya tiene UTE, ¿no? Porque UTE puede generar una estadística de cuánto consume, dónde están los hogares que más consumen. En qué horario se consume más, o sea, hay una proyección que constante de UTE, de qué tipo de energía se está consumiendo hasta en el momento, ¿no? Si está consumiendo la energía eólica, o se está consumiendo la solar, o se está consumiendo la de la represa.
El otro día escuchaba Radio Carve, Manu, porque esto llegó también en la capital, los medios están con esto, ¿no? Y a mí me gusta porque en realidad le han dado visibilidad a este tema. Hablaban como de una emergencia
climática
en esta parte.
Sí. Se está estudiando, o sea, se está estudiando la forma de implementarlo, pero ya es una decisión política del Ministerio de Industria.
Bien. Nos vamos a tomar unos minutos para hablar con Manu de la estética, ¿no? Porque Manu, sí, vos viniste para sí, en realidad Manu llegó para hablar de la estética. Mirá, hace más de una hora que está con nosotros y la disfrutamos. Me encanta que haya venido. Eso te pasa, Manu, por no haber venido tantas veces. Hoy te quedas un rato más.
O lo mejor, quizás la gente la conoce más por la política que por la estética, ¿no?
Bueno, pero yo tengo que comer, que laburar, gente, ¿eh? Así que tengo que hacer propaganda, porque si no hago propaganda no trabajo.
Los ediles no cobran. Escuchá, Manu, déjame decirte una cosa. Te quiero felicitar porque con el chino decimos siempre que el nivel que tenía la Junta Departamental había perdido el nivel de discusión, y creo que en este periodo lo vuelve a retomar. Hay un excelente nivel de ediles y vos formas parte de esta Junta. Me gusta porque hay un excelente nivel de ediles y creo que el nivel de discusión, que es lo que necesitamos todos, Manu, ¿eh? Este departamento necesita un buen nivel justamente.
Intentaremos ser responsables con las decisiones, ¿no? Me parece que o sea, a veces queda grosero ser oposición porque es como estar en contra, pero también uno trata de proponer y de ser capaz de asumir las tareas con responsabilidad.
Sí.
A mí me ha pasado también estar en el gobierno nacional, yo qué sé, en otros roles, y hay algo que es importante a los efectos de la democracia. Es preferible en el acierto o en el error, o sea, equivocado o con razón, pero llegar todos juntos a una conclusión, así cometas un error, que llegar solo. Creo que es mejor equivocarse entre todos que inclusive acertar solo.
Está bueno.
O sea, sí. Entonces me parece que eso tiene la democracia, ¿no? La necesidad de llegar a acuerdos entre los que no somos iguales.
Manu, ¿te diste cuenta que este año vas a descansar poco porque se vota el presupuesto y que nos va a permitir o no los próximos 5 años tener algunas cosas? Eso se viene ahí en enero. Seguramente
sí,
no van a descansar
mucho.
Sí,
se viene el fideicomiso también.
También, sí.
Se viene 60 millones.
¿Cómo está
pidiendo
ese tema, Manu?
Y bueno, yo estuve leyendo.
¿Muy endeudados o no?
A ver, el fideicomiso no refiere a la, es más, arranca, bueno, lo tengo en el celular, sí. Podemos hablar en otro momento, pero pero el fideicomiso primero empieza analizando de que la intendencia está en condiciones de asumir un nuevo crédito, por tanto que tiene saneada su situación financiera, o sea, todo lo que nos venían diciendo antes, sí. Ahora para pedir el préstamo te dicen lo opuesto. Pero después 60 millones es un montón de plata. 60 millones a pagar a 20 años. Entre el fideicomiso de Aimán, porque no garantiza, nunca dice, en el texto del fideicomiso no dice que se va a pagar el fideicomiso de Aimán. Inclusive si haces una suma, no te da la plata para pagar eso. O sea, lo que vas a tener es 6 años el fideicomiso de Aimán más, que no lo puedes saldar, porque y aparte este otro fideicomiso que te implica más de un 50% de lo que recauda la intendencia, de lo que tiene la intendencia.
Sí.
Nos deja en una situación muy comprometida, pero muy comprometida en términos económicos, no esta intendencia, a las futuras. Porque ¿qué pasa? Ese fideicomiso, que es un fideicomiso financiero, es un crédito financiero, lo que te está diciendo es que es para calles, alumbrado, caminería rural y obras. No te especifica ni qué calles, ni qué alumbrado, porque hay ahora un 89% del alumbrado nuevo, o sea, no te está diciendo qué alumbrado, no te está diciendo qué caminos, no te está diciendo qué obras. En ningún momento del texto te dice qué es lo que va a hacer con ese dinero. Te lo dice en general. No existe una presupuestación de la obra, o sea, de las obras que van a hacer, porque no dice ni cuáles son las obras. Entonces está, es complicado votar algo, es como un cheque en blanco. Yo te estoy dándote plata que vos me decís que vas a gastarla bien y no sé en qué todavía. Específico, no sé en qué. Entonces está complicada la situación. Y por el otro lado, ese monto que vos estás pidiendo, ¿qué pasa? En 8 años, la maquinaria hoy que tiene la intendencia tiene 8 años. Es vieja, se considera vieja. ¿Está? Yo estoy pidiendo un crédito a pagar a 20 años. Si yo compro maquinaria y me voy a quedar sin capacidad crediticia, imagínense dentro de 20 años más que vieja va a ser la maquinaria. O sea que yo no voy a poder comprar nueva maquinaria hasta dentro de 20 años.
Sí.
Ta. Hipoteca. Yo no voy a poder arreglar calles durante 20 años porque no voy a tener plata. Y las calles no es algo que vos arreglás hoy y queda para siempre. Es algo que tenés que mantener. Yo no voy a... La caminería rural se mantiene todos los años. Si no la mantengo, llueve y ya está. O sea, no. Entonces, ¿qué pasa? Me está planteando un fideicomiso para cosas que yo siempre tengo que hacer como intendencia, para las cuales llega el Fondo de Desarrollo del Interior, el FDI, que viene de OPP, ¿no? La plata que viene de OPP. Entonces, ¿qué pasa? No es un capital para hacer obras que van a permanecer durante 20 años impolutas. Voy a tener que mantenerlo. El problema es que al dejarme con tal nivel de endeudamiento, más el endeudamiento que arrastramos de Germán Coutinho, lo que me genera... Este gobierno va a tener capital, pero el que viene ya no va a tener, el otro tampoco y el otro tampoco. O sea, por votar ahora, el arreglar calles, luces, ¿no? Y estoy dejando a salto 15 años después sin capacidad de arreglar nada. Entonces, bueno, hay que ser racional con el planteo, me parece, porque yo no estoy en contra de las obras para Salto. Estoy a favor de una obra. ¿Quién va a estar en contra de tener una ciudad más linda y más arreglada? Lo que creo es que no puedo plantearme tener 5 años de determinadas obras y después que la decadencia absoluta durante 15. Entonces me parece que hay que como pensarlo. Yo lo estoy pensando, el Frente Amplio lo estamos pensando. La idea es darnos ámbitos de discusión amplios para pensarlo con responsabilidad. Obras para Salto queremos todos. A mí me estresan las calles, o sea, andamos en moto nosotros, yo ando en moto con Fede y tenés que ir esquivando los pozos. está bravazo, tengo problemas de columna andando en la moto y mi columna me mata. La verdad, pero hipotecar 15 años más, o sea, 20 años, no sé, yo no me estaría cerrando el planteo.
Hay que pensarlo.
Pero, esa es una discusión que se viene.
Sí.
Y tiene que ver con la responsabilidad, o sea, no solo con el querer, tiene que ver con la responsabilidad como administradores, como... para tomar decisiones, porque después vamos a ser responsables, ¿no? O sea, vos levantaste la mano. Vos levantaste la mano y mira cómo nos dejaron, ¿no? O sea, porque independientemente de que ellos gobiernen, yo soy el órgano de contralor, la Junta Departamental es el que tiene que controlar. Y es una responsabilidad. O sea, si no...
Va a ser un año complejo, Chino, ¿no? Ya va a arrancar enero de una manera así. Mirá que eso que dice Manu, hay muchos que también opinan lo siguiente, que es un ámbito para pensarlo. Bueno, gracias, querido Carlitos, por estar ahí escuchando El Mundo al Revés. Colonia 18 de Julio, ahí está mi amiga Teresita escuchándonos. Hola, Elena de Ceibal, bienvenida, buenas noches. Gracias, Ruso, por estar siempre ahí. Rosito Pejo está con la radio ahí, me muestra el shopping y el taxi con su radio en 1450M, la radio que siempre está, qué linda nota, Chino, porque hoy veníamos como en el túnel del tiempo, en un momento así,
y dije, bueno, y si quieren adelgazar, que se viene el verano, si quieren hacerse un tratamiento facial, si les duele el cuerpo y quieren ir a hacerse medicina tradicional china, pueden ir a Terapias de Energía Natural.
¿Dónde, Manu? Contame.
Bueno, ahora estamos en Colón 221, tengo planificado mudarme.
Pero bueno, a mi teléfono, que es mi teléfono personal, porque yo soy, bueno, la que atiende la estética, la que te recibe en la puerta y la que te atiende y contesta los mensajes. Pero bueno, en ese plan de todo terreno, sí, te vamos a atender muy bien. Así que se viene el verano, podemos trabajar estrías, celulitis. Tenemos equipos para tonificar el cuerpo, para marcar los abdominales.
Upa, qué bueno.
Trajes de electrofitness y bueno, inclusive equipos de rehabilitación, por ejemplo el magnetoterapia para las personas que se quebraron, para las que tuvieron una operación de meniscos, para los que sufren de tendinitis, tenemos tratamientos, tenemos la cabina de ozono para levantar las defensas de las personas, a través del ozono en la piel. O sea, levanta las defensas, mejora el sistema inmunológico, oxigena las células del cuerpo, genera más salud.
Qué bueno, bueno eso.
Así que pueden escribirnos y te voy a pasar como...
Por favor, por favor.
...el dato.
Dame.
Entrás a Instagram,
sí,
buscás @terapiasenergianatural y podés ver todas nuestras propuestas de tratamientos y nuestras ofertas que empezamos a alargarla porque es la zafra de la estética del verano.
Hay una promoción especial, ¿no?
Tenemos varias promociones especiales que las empezamos a alargar ahora. En estos días van a estar viendo las promos onda promo Navidad.
Sí, bien, bien.
¿Qué tal? Que lo que buscamos, sumamos un equipo nuevo, que es la radiofrecuencia fraccionada, que trabaja, o sea, la piel tiene la capa córnea,
sí,
de la piel. Que es esa que exfoliamos cuando usamos un exfoliante. Después tiene la dermis, la epidermis y la dermis. Bueno, esta radiofrecuencia fraccionada trabaja sobre la dermis. En la dermis se encuentran unas células que se llaman fibroblastos y la radiofrecuencia fraccionada activa esos fibroblastos produciendo colágeno y elastina. Entonces lo que hace es todos aquellos procesos de estrías en la piel, de flacidez, porque habías engordado y adelgazaste, sí, y te quedó como eso ahí. Bueno, esa radiofrecuencia fraccionada, como trabaja de adentro hacia afuera, te vuelve a pegar esa piel al músculo y empieza a reconstruir esas estrías que no tienen forma sino de volver la piel a la normalidad. Entonces reconstruye lo que son cicatrices, estrías y lesiones profundas en la piel que llegan a la dermis.
Está bueno, esa cabeza aparece en esta parte de los brazos.
Bueno, y después tenemos tratamientos para sacar la papada, para tensar la piel. Vos ves que yo no tengo arrugas, nadie me conoce, pero yo no tengo arrugas, gente, y tengo 39. Tengo 39 años y ya alguna pata de gallo me tendría que aparecer, pero joven, gracias a mis tratamientos y mi atención, vas a llegar como de forma súper digna a los 40 y está.
Qué maravilla, ¿eh?
Ahí vengo, trabajando. Con una piel hermosa, debe decirlo.
Sí, sí, parece 10 años menos la mano.
Porque voy a Terapias Energía Natural.
El hecho de llegar a los 40, Manu, ¿te supone una mujer llegar a una edad complicada? Así, ¿los 40 o lo venís asumiendo bien? Así como venís con ese tema.
Estoy divina, estoy súper fascinada porque, viste, esa vino... No sé, cuanto más viejo el vino, eso ahí yo estoy bárbara. Ya, o sea, me siento bárbara, me gusta la edad, me estoy dejando las canas porque estoy súper contenta con mi edad. Súper contenta con mi edad porque creo que he ganado, bueno, madurez no sé, pero patadas en el culo sí.
Experiencia. Manu, un placer tenerte acá, querida amiga. La verdad que nos diste mucho más porque te quedaste casi 2 horas. Es muy lindo tenerte acá. Gracias por venir.
Ah, con razón que me están llamando de mi casa.
Sí, mirá, la verdad que es increíble, ¿eh? Pasó, voló el tiempo. ¿Cenás temprano, Manu? ¿Habitualmente cenás temprano o tarde?
Mirá, depende. Sí. Si me desvelo, estoy tratando de dejar el teléfono de noche. Ajá. Si me desvelo, termino comiendo toda la noche.
Sí.
Pero esto es ahora, ¿no? Ajá. Desde que ahora. Ansiedad.
Sí. Y vos tenés las máquinas que comes y te queman.
Ansiedad que me está matando. Y bueno, entonces estoy haciendo ahora como un plan de volver a controlarme.
Sí.
Y cerrar la boca. y comer más sano y tomar, bueno, por ende, viste eso de mente, cuerpo,
sí,
energía,
mente, cuerpo y alma,
todo,
sí.
Claro, todo de lograr
mente
lo
sana,
que digo,
sano.
Claro, sí. Lograr que lo que digo, bueno, se exprese en mí, pero está, es una lucha.
Sí.
Tipo, hay meses que lo logro y hay meses que decaigo.
No, pero vamos arriba. Volviste a los videitos que ahí me gusta, los videos en Instagram que vos ahí potencia la clínica.
Ahí potencia la clínica, sí. Porque.
Y es más, Manu, te voy a decir, te llamé la primera vez por la promo porque te veía los videos y me lograste atrapar. Vos me enseñaste los videos cosas y a ver, no tiene por qué ser solo la mujer que te llegaste. Ahí me llegaste de una manera especial porque vos, en realidad, en esos videitos pones alma y...
Bueno, hay mujeres y hombres que van a la clínica. Y la verdad está bueno, empezó a haber como un tema del hombre de cuidarse,
sí,
¿no? Y de cuidarse hasta por un tema de salud y de amor propio, y creo que es como un proceso que antes en el hombre no se daba eso. Sí, o sea, claro. El hombre podía estar recontracturado en masajes ni en pedo, y si bien no hago, evito los masajes, hago más medicina tradicional china, que es lo mío.
Sí.
Pero hay como un tema de eliminar tabúes, ¿no?
Sí.
Y el machismo, yo creo que no solo dejó prisionera a la mujer, sino que también dejó prisionero al hombre de una forma de ser donde el hombre tiene que proveer el hogar, trabajar, tener trabajo, ser viril. O sea, el hombre que no es viril, o sea, está condenado por esta sociedad. Y bueno, y eso, esa visión, por suerte, empezó a cambiar y nos libera a nosotros y los libera a ustedes de una presión gigante.
Manu, ¿no? Ya que hablaste de la terapia china, te quiero preguntar si es mito o es real el hecho de que los chinos a través del pie curan un montón de cosas. Toco talón, curo tal cosa, toco dedo gordo del pie, curo tal otra. ¿Eso es verdad?
Bueno, a ver... En la medicina tradicional en China no entiende eso de tomo un perifar y me siento bien, o sea, sí. No tiene ese nivel de efectismo de hago algo y automáticamente pasa esto. Porque entiende que todo es un proceso y que nosotros somos mente, cuerpo, alma, ¿no? Entonces, si no cambiamos una cosa, igual, por más solucionamos hoy y mañana volvemos a jodernos de lo mismo porque no solucionamos tal cosa. Entonces, bueno, la medicina tradicional china sí refleja en la oreja, por ejemplo, todo el cuerpo, en el pie todo el cuerpo, en las manos todo el cuerpo, porque en última instancia el cuerpo está conectado con nuestras emociones, con nuestra energía, con nuestros problemas, con nuestras deficiencias, con nuestras decisiones, ¿no? Entonces, una alimentación mala va a generar problemas en el cuerpo, pero también va a generar una persona que toma malas decisiones porque está más nerviosa, porque no piensa con claridad, porque se siente mal. Una persona que sufre muchas responsabilidades y no para va a tener dolor de cervicales, dolor de espalda, pero muchos problemas más también. Qué seguramente buena, va a tener. Entonces, bueno, la medicina tradicional china no es aprieto acá y soluciono allá. Es, bueno, ¿dónde está el problema y cómo empiezo a arreglar esa rueda que se empezó a romper y rompió acá y eso rompió otra cosa y eso rompió otra cosa?
Qué interesante. Entonces,
bueno, está, es bueno, pensarnos, Manu, desde otro lugar.
Manu, ¿cómo trabajas por agenda? ¿Te pueden llamar, reservar?
Bueno, ¿sí? Trabajo por agenda, sí. De las 8 a las 6, más o menos, en esos horarios me muevo. Okay. En la atención. Me escriben un mensaje... no llamada, mensaje de WhatsApp, okay. 098-29-33-32. Y digo no llamada porque he optado por tener siempre en silencio el celular, porque si no, no presto atención a las cosas importantes. Entonces, cada tanto lo miro. Seguramente en el tiempo de una hora les estoy contestando un mensaje, organizando ya una agenda para la atención. Y bueno, atendemos muchos aspectos y tratamos de que cuando los pacientes entran a la clínica encuentren respuestas.
Qué bueno. Manu, vas a venir más seguido, ¿verdad? Sí, sí, le vas a preguntar a Manu.
¿Los pagos cómo son? ¿Con tarjeta, transferencia, contado?
Bueno, nosotros
¿estás con ganas de hacerte algo ya, por lo que veo?
No, 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 no le pregunto. Sí. Porque no.
¿Estás con ganas de hacerte algo ya? Trabajamos mucho con Mercado Libre, con Mercado Pago. Y bueno, te hacemos un recibito ahí porque estamos todo el día, BPS, todo, sí, ¿no? Todo lo que tiene que facturar una empresa. Bueno, Mercado Pago y después, si no efectivo, el Mercado Pago, viste que se puede pasar la sí. ¿Cómo es? La tarjeta, que eso está bueno y hasta en 12 cuotas pueden pagar.
Sí.
Ah, y no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver.
Contame.
Con el Bro.
Sí.
Va a sacar una forma de servicio, no sé si están al tanto, donde ya no se usa más el POS.
Sí, acercás el celular.
Y donde puedes pagar.
Con el celular, sí.
Exactamente.
Eso se llama la billetera virtual.
La billetera virtual.
Sí, claro, sí.
Sí.
Lo utilizás así.
Sí, 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 sí.
Acercás y...
Así que, bueno, está buenísimo porque hay un gasto, un cargo fijo que ya deja de en tu gasto, en tu compra.
Sí. Sí. Y a través del código QR todo chino va haciendo, ahora es mucho más avanzado todo. Yo igual tengo miedo con eso porque no sé, pienso que me van a sacar algún peso, pero no, es imposible.
Qué estrés, ¿no?
Qué estrés, sí,
de estafa y de cosas.
Es increíble. Querida amiga, placer tenerte acá, ¿eh?
Bueno,
nos vemos la próxima.
Gracias. Nos vemos la próxima.
Nos vamos a hacer una foto linda ahora, Manu, del estudio para subirle a las redes. Perfecto. Gracias, Manu. Sergio, cuénteme algo.